íbamos a hacer algo como diferente. Y vamos a comenzar, ya lo hemos dicho siempre, pero mientras más se dice la palabra, más se va quedando en nuestro corazón. Hoy le decimos a Jesús, oye Jesús, tú eres aquel que Jesús no pudo destruir, que Herodes, perdón, no pudo destruir. Eso es grande. Herodes tenía dominio de todo. Y a ti, Jesús, no te pudo destruir. Y tú te alegras por eso. Oye, Jesús, tú eres aquel que Satanás no pudo inducir al pecado. No le importó que tuviera hambre. Él lo que dijo fue, la palabra dice. No se salió Satanás con la de él. Y tú eres Jesucristo, aquel que el sepulcro no pudo aguantar. Y hoy nos regocijamos por eso. Hoy hemos venido, Jesús, a darte gracias. A darte gracias por lo que hiciste. Y a darle gracias al Padre Celestial. Oye, papá, tú no hiciste poca cosa. Papá, tu unigénito hijo no los diste para que se convirtiera en el primogénito. Porque él es el primero y nosotros lo vamos atrás. Por ese sacrificio de Jesús en la cruz. Por esa sangre que brotó de todo tu cuerpo. De todo tu cuerpo brotó, hasta la última gota. Y hoy hemos venido a meditar en todo eso, para cumplir con tu palabra. Pero no para cumplir porque hay que decirlo, ¿no? De corazón, nuestro espíritu se regocija, Señor, por lo que tú hiciste. Oh, Señor, 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 Señor. Él quiere que no cojamos esto livianamente, ni lo tomemos como no es. Él quiere que esta sea una parte importantísima para nosotros. ¿Por qué? Porque habrá un día. Y ese día va a llegar en que su pueblo se va a reunir con él en el cielo. Entonces usted, que ha venido siempre fielmente estos días a agradecerle lo que él hizo, cuando usted esté sentado en aquella mesa, Jesucristo pensará de usted, mi hijo, mi hija. ¿Desde cuándo llevas en la tierra acordándote de lo que yo hice? Por eso estás aquí. Porque obedeciste a todo y creíste mi palabra. Y cuando yo decía una cosa, tú la creías, aunque tu cabeza no pudiera entender. Oh Jesús, hoy queremos, como tú siempre decías, tú le decías al Padre, hágase en mí tu voluntad. Hágase en mí tu voluntad. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué no creerla? ¿Por qué no darle gracias hoy al Señor? Porque nosotros tenemos los mismos privilegios que tiene Jesucristo. Fue por lo que él hizo. ¿Qué sería de nuestras vidas si Jesucristo todavía no hubiera llegado a la tierra y nosotros hubiéramos creído en Dios? Pero sin Jesús, religiosos, sin recibir nada, hay que agradecerle al Señor que el Padre nos dio su unigénito. Y que Jesucristo le dijo, oh, sí, yo voy. Claro que voy. ¿Se creían ustedes que Jesucristo no sabía lo que él iba a pasar. Lo sabía todo, pero no le importó. Solamente una vez fue que sintió que su cuerpo como que rechazaba todo aquello. Pero él sabía que lo tenía que hacer. Y en medio de eso, tenía el gozo por hacerlo. Cosa que para el humano es de locos. Pero él estaba deseoso de entregar su vida para tomarnos a él. Oye, eso es grande. Jesucristo te ama tanto que te ha tomado. Es como si fueras un niño chiquito. Pero te ha dado su vida. Te ha dado su naturaleza. Eres importante para él. ¿No se acuerdan en el hijo pródigo cómo el hijo quería decirle, papá, perdóname? Papá, es que no soy digno. Yo no soy digno de ser tu hijo. Yo lo que vengo es a ser un siervo. Y el papá lo besaba por el cuello, lo abrazaba. Tráigale todo lo que es de él. No quería ni siquiera oír la queja del hijo, porque sabía que el hijo lo decía, pero le dolía el corazón al decirlo. Ese es el Dios que nosotros le servimos. ¡Oh, santo! Entonces, vamos a ver, que lo hemos visto otras veces, pero vamos a ver, ¿cuándo instituyó Jesucristo la comunión? Vámonos a la página 1034, en Mateo 26, y vamos a comenzar desde el 26. Página 1034, Mateo 26, versículo 26. Mientras comían, esa fue la última cena. Esa noche estaba Jesús cenando con sus discípulos. Estaban celebrando la Pascua. Estaban comiendo los discípulos. Pero Jesucristo estaba comiendo también. Amén. Guárdese en su corazón. Entonces, dice la palabra, mientras comían, Jesús tomó pan, ¿y qué hizo? Lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, toman y coman, esto es mi cuerpo. Vamos a explicar eso bien. Toman y coman, que esto es mi cuerpo. Él pensando lo que iba a pasar. Él pensando que por lo que él iba a pasar, iba a ser lo que nos iba a traer a nosotros libertad. Pero tenía que pasarlo. ¿Por qué le dice coman este cuerpo, mi cuerpo? El otro día dimos ¿cómo se llama? Cuando Jesucristo alimentó a 5,000 personas, ¿se acuerdan? Que en resumidas cuentas no eran 5,000, eran 5,000 hombres, eran como 20,000. Entonces, Jesús les dio a comer. Jesús en ese momento, a toda aquella gente, comer de aquellos panes, y dice la Biblia que no fue un pancito, no, se llenaron, cada uno se llenó de todos los panes que comió. Me imagino que eran panes que habían salido del horno, y yo no sé si usted ha comido pan en los pueblos, pero son los mejores panes del mundo. Entonces se llenaron todos. Al final de ese capítulo, de esa enseñanza, dice, y Jesús se fue solo. Jesús se fue solo. ¡Oh! Todos aquellos discípulos, no estaba ninguno. Y de lo que comieron tampoco estaba. Pero antes de irse, querían proclamarlo rey. Jesucristo se va solo. Y me imagino el conversatorio con el papá. ¿Qué cosa esta? ¿Viste ese pueblo? Le di de comer. Le di de comer. Y se sintieron gozosos. No saben los pobres que yo vine a darle otro alimento. El alimento que yo vine a darles es vida eterna y mi naturaleza. El alimento que yo vine a darles es que fueran seres espirituales, porque mi espíritu iba a vivir en ellos. El gozo mío no es por lo material, es por lo espiritual. Ahora, como son los hijos de mi padre, como yo voy a ser su Señor y Salvador, y ellos van a vivir en la tierra, oye, yo quiero que en la tierra tengan todo, que no les falte nada. Pero yo soy seres espirituales que no morirán nunca. Y lo que quieren es, y están contentos porque le llené el estómago. Entonces, era una manera de que ellos entendieran. Porque aquí le está diciendo, coman mi cuerpo. Pero eso había que cogerlo en el sentido espiritual. Ellos no podían cogerlo porque no conocían nada, porque Jesucristo todavía no había entregado su vida. Pero tú y yo sí lo sabemos. Entonces, tomar ese pedazo de pan, recordando lo que hizo Jesús, recordando que Él no vino solamente a alimentar nuestro cuerpo, que Él vino para que nuestro espíritu que estaba muerto viviera al aceptarlo a Él como Señor y Salvador. ¿Entendieron eso? Por eso hay que darle gracias. Hay que darle gracias. Entonces, eso sigue. Después, tomó la copa. ¡Ay, santo! Dio gracias y se los ofreció diciendo, beban de ella, ¿quiénes? Todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto. Aquella copa la veía Jesús, aquel vino que tenía, Él lo veía como esa sangre que Él iba a derramar. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante. Por eso ahorita le hice la observación que ellos comieron, pero Jesucristo comió con ellos. Jesucristo se iba a comer su cuerpo. Y aquí dice, le digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante. Claro, no lo voy a beber más. Ya esto de hacer lo que se hacía, ya eso no se va a hacer. Cuando yo dé mi sangre, ustedes lo que van a hacer es entonces darme gracia porque les di hasta la última gota de sangre para que no tuvieran pecado, para que pudieran vivir una vida santa, para que se llevaran de mi espíritu que iba a vivir en ustedes, para que tuvieran una comunión conmigo y con mi Padre, para que fueran mis verdaderos testigos en la tierra. Eso te lo está diciendo el Señor a ti y me lo está diciendo a mí. No lo está diciendo todo. Esta mañana percibía yo. El Apocalipsis fue escrito por Juan. ¿Qué le pasó a Juan? Que tenía mucha edad. Fue el único que se quedó en la tierra. Ay, por lo que veo, todos mis amiguitos se están yendo. Se quedó en la tierra y él le molestaba a todo el mundo porque nada más hablaba de Jesús y de las cosas que iban a suceder, que él la estaba viendo porque se la estaban mostrando. y no aguantaron a Juan. En vez de coger a Juan y amarlo y decirle, Juan, ven, explícame todo, Juan, que tú tienes muchos años, que tú estuviste con Jesucristo. Lo mandaron a la isla de Patmos. Y esta mañana le decía yo al Señor, ¿y a qué isla de Patmos me mandarán a mí? Porque ya no quiero hablar nada más que de la venida de Jesucristo y el rapto. Y eso cae mal, porque no son malas nuevas como antes, que te decían, te vas a condenar cuando venga el juicio, cuando venga el rapto, te vas a quedar. Oiga, eso no es lo que quiere el Señor, que su pueblo oiga. Pero entonces uno lo dice, como lo dice la palabra, y tratando de que el amor ágape salga de uno, y no lo quieren oír. Que ninguno de los que está aquí cometa eso. No hay edad para la vida en el Espíritu. Usted puede tener 10 años y vivir en el Espíritu y puede tener 90 y 100. Bueno, el ejemplo es Juan, gracias. El ejemplo es Juan. Entonces, cuando usted le vayan a hablar de la palabra, no cometa la barbaridad de no oír. Usted ya tiene suficiente tiempo para darse cuenta cuando le hablan y usted decir, eso me suena raro. ¿Dónde está en la palabra? Pero oiga, oiga, porque va a haber un día en que usted le va a pesar el no haber oído. Porque era a usted que le estaban hablando. Entonces, aquí vemos esta diferencia tan grande y cómo Jesús en aquella última cena no le dijo, coman ustedes, beban ustedes. Esto es símbolo de que van a comer mi carne en lo natural y van a beber mi sangre. No, Jesucristo dice que estamos comiendo todo, Él comió. Él comió también y Él bebió también. Él estaba pensando en aquella boda que iba a haber en el cielo. Cuando Él fuera a la cruz, cuando Él aguantara todo lo que iba a aguantar. Y veía aquella sangre. Esa sangre que aquí dice, derramada, no, esto es mi sangre del pacto. Ellos se quedaron como si eso no fuera nada. Como se queda mucha gente cuando oye eso. Es mi sangre del pacto. Usted y yo tenemos un pacto con Dios por la sangre de Jesús. ¿Le parece poco eso? ¿Por qué no le decimos a Satanás, oye, tú sabes que yo tengo un pacto? Tú no miras la copa, ¿eh? Tú no te das cuenta que yo sé que hay un pacto de sangre. Antiguamente los pactos eran con sangre. Usted hace un pacto con una gente y era con sangre. Ahora es que ya usted sabe. Pero el pacto que el Señor ha hecho con nosotros es un pacto de sangre. Y lo tenemos que tener muy, estar muy conscientes de eso. Que es derramado por muchos para el perdón de pecado. Y este versículo me gusta. Y quiero que a ustedes les guste también. Les digo que no beberé de este fruto. Aquí, ahorita nos dijo que estaban todos comiendo y todos bebiendo. Y no volveré a comer con ustedes. Entonces aquí dice, les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. El vino nuevo significa la gracia. Y en esa cena, aleluya, que vamos a estar todos, porque usted no se va a quedar, ¿verdad? Amén. Pero depende de usted, no del Señor. En esa cena, usted se imagina esas mesas arregladas, esa lencería, esas flores, esa belleza, y Jesucristo cenando con nosotros. Yo digo nosotros, pero no me voy a quedar. Con aquel gozo, Señor, con aquel gozo de haber obedecido a su Padre, y el Padre con nosotros allí. Y Él entendiendo que nosotros bebimos del vino nuevo que es su gracia. Porque la comunión, todo lo que se dice, es en el sentido espiritual. Así es que el gozo de Él es que todo el que está allí va a saber que fue por gracia. Pero lo que Él quiere es que en este tiempo que tenemos todavía, ¿verdad?, que la gente cobre tanta conciencia de que cada día que pase, los cristianos estén más aferrados a Él. ¿Por qué no quiere, como uno creía antes, lo dije yo el martes, digo el miércoles, ¡ay, el rato! ¿Entonces qué? ¡Ay, Dios mío! Entonces viene y se lleva a uno y deja a otro. ¡Ay, pero somos, ay, Señor, pero qué es esto! Uno veía a ese Jesucristo como malote, como hay que hacer las cosas como yo digo. Ahí viene. Y el rato, si usted está, se quedó. No veía uno nada bueno, porque no le hablaban suficiente de la gracia. Pero nosotros somos la generación, la generación de la revolución de la gracia. Siéntase perdonado, siéntase amado, siéntase que el Señor tiene gozo con usted, que hay un pacto de sangre que no puede ser violado. No puede ser violado ese pacto de sangre. Y váyase de aquí hoy contento. Porque vamos a ser como el viejo pacto. Pero ya no tenían a Jesucristo. Por eso cada rato hasta de Dios se quejaban. Pero nosotros no. Nosotros ya sabemos suficiente palabra para saber quién es el Padre, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Qué nos espera y qué anhela el Señor que hagamos en la tierra? Ya lo sabemos todo. Hoy darle gracias al Señor. Darle gracias al Señor. Y decirle a Jesús, sí, Jesucristo, esas mesas van a estar preciosas. Si aquí la mesa siempre está linda, ahora ya en el cielo. Pero mira, Jesús, yo no me quedo. Yo no me quedo. Yo sé que no es por mí. Pero por ti no me quedo. ¿Ustedes creen que Jesucristo no está ansioso de oír eso de sus bocas? Para Él ponerle a usted en su corazón y en su mente. Cosa que ustedes van a decir, Jesucristo, ¿y eso es lo que tú me estás diciendo? Eso que yo estoy percibiendo ahora. Y Él le dirá, ¿y quién más? Si es conmigo que estás hablando. Pero esa es la parte de los últimos tiempos de la iglesia en la tierra. Nosotros comenzamos ya con la última parte. Ahora no le puedo decir el tiempo. Porque en el amor de Jesucristo, como Él pagó el precio, Él puede dilatar las cosas. pero nosotros tenemos que vivir como si ya fuéramos los cristianos de ya casi terminarse la era de la iglesia. Y tenemos que aprovechar, porque ¿cuántos cristianos están en babia de todo esto? Ay, hay 1,000,000. No están en esto. Y Jesucristo le plació a nosotros. A nosotros. ¿Por qué a nosotros? Entonces nosotros vamos a creer. Y cuando le digan a usted algo de rapto, cuando le digan a usted algo de esa venida de Jesucristo, cuando le digan a usted algo de los últimos acontecimientos, ¿usted lo oye? Porque puede ser que es lo más probable que el Señor le dé una revelación que usted no tiene. Y usted diga, ah, pero mira, esto yo creía que era así. Y ahora mira cómo ya yo averigüé. Así es que yo se los advierto. Conmigo oirán de rapto. Conmigo oirán siempre lo que hizo Jesucristo. Conmigo oirán que fue por gracia. Conmigo oirán lo que nos espera. Y lo que nos espera aquí en el séptimo milenio. Cuando reine el Rey de Reyes. Y usted y yo reinaremos también. ¡Gloria a Dios! ¿Que se va a perder uno de los suyos? Oye, ¿cómo se va a perder? Si usted está salva. O usted está salvo. Pero si no todos los días, de vez en cuando diga gracias, Señor, porque todos se van. Aquí no se queda ninguno de mi casa. Tú me los diste, están ellos cubiertos con tu sangre. Y si te han recibido y ahora están alejados, oye, están salvo. Esas son las buenas nuevas del Evangelio que celebramos con la comunión. Pero acuérdense, la comunión, esto es en sentido espiritual. Pero nos lo ponen material. Oye, porque para que veamos cómo es la cosa. Que comparemos ese pan con aquel cuerpo que fue desbaratado. Desbaratado. El cuerpo de Jesucristo no había quien lo viera. Entonces aquí, con ese pedacito de pan, usted cuando se lo pone a la boca, dice, oye, Jesucristo, el tuyo se desbarató para que el mío estuviera bien. Así que mi cuerpo está bien y mi espíritu desarrollándose. Gracias. Pero sabiendo que es en memoria de Él. En memoria de Él. Y coge aquel jugo de la vida y que representa la sangre derramada de Jesucristo que nos trajo la salvación y todo lo que tenemos. Entonces, en estos días, piense en lo que significa eso. Jesucristo no se quedó con eso, porque después que vio que la gente lo que quiso fue que le llenara la barriguita, se la llenó a todos y se fueron, ¡ay, rey! Porque le llenó la barriga. Jesucristo no le gustó, ¿no? Se fue solo. Y estaba triste. No han entendido nada. No han entendido nada. Que el regalo que yo más grande le tengo es que van a ser seres espirituales. Porque yo voy a vivir en ellos. Él sabía que no podían entenderlo. ¿Cuántos pasamos años sin entenderlo? Pero el que ya lo entiende, no lo puede olvidar. Estuvo él cenando con sus apóstoles esa noche, que instituyó la comunión, y estará cenando con nosotros en aquella cena, donde todo será por gracia. Y algo grande pasará, que Él se regocijará con todo aquel que está en la cena, porque creyó en su palabra, porque no dudó que su palabra era verdad. Amén, amén, amén. Yo creo que con esto ya, eso, vamos a coger otra cita, para que vean hasta dónde llega el amor de Jesucristo. En la página 1100, Lucas 22, en el versículo 14, nos va a decir, él ya estaba como estaba en el otro versículo que leímos, estaba sentado en la mesa ya con sus discípulos. Así es como lo vio Lucas. Lo que Lucas escribe aquí fue lo que él le oyó a Jesús. Lo que escribe Mateo fue lo que le oyó a Jesús. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido, oigan eso, muchísimo deseo de comer esta Pascua con ustedes. ¿Por qué tenía muchísimo deseo de comer la Pascua con ellos? Porque ya la Pascua iba a ser obsoleta. Porque ya iba a ser la comunión acordándose de lo que él iba a hacer. Amén. Y eso le daba alegría a Jesucristo. Jesucristo, pero ahora es que te van a maltratar. ¿Y qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí si voy a salvar la humanidad? ¿Qué me importa a mí? Lo hizo con gusto y deseoso que llegara ese día en medio de aquel dolor que podía las áreas de su alma atormentarlo como a ti te atormentan a veces. Pues le digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Tengo que cumplir con todo. Por eso ya la Pascua ella, esta es la última. Él cumplió con todo lo que tenía que cumplir. Le damos gracias a Jesucristo por eso. Estamos gozosos y contentos. Y ya ustedes saben. Es el gozo de Él que es nuestra fuerza. No confíes ya más en ti, en nada. En nada. No espere tener 80, 90 y 100. Para entonces tú darte cuenta de estas verdades que ya hay que vivirlas. Porque si se viven, comeremos. ¿Y qué comeremos? Lo mejor de la tierra. Dile eso todos los días. Amén, amén, amén. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo por esta mañana. Hay alegría en el cielo, hay alegría en la iglesia más que vencedores. Estamos haciendo tu voluntad. Comeremos lo mejor de la tierra.